Bienvenidos a este espacio de conversaciones a calzón quitado. Hoy tenemos a una maravillosa mujer que es María Paula Rueda y tenemos a un hermoso hombre que es Jorge Duzán. Los quiero presentar de esta forma, pero quisiera escuchar quién es María Paula y quién es Jorge Duzán.
Yo, Olguita, y a todas las personas que nos están escuchando, primero agradeciéndote por la invitación. Ya veo que no es tan literal que es calzón quitado porque sí nos hace frío. Pero yo soy un músico que estudié una carrera que se llama producción de audio. Luego hice una maestría en musicoterapia en la Universidad Nacional. A partir de esos caminos en la musicoterapia fue que conocí aquí a la señora María. Nos conocemos hace un
Dice la
poquito.
señora María y me siento como de 85 años. Como niña de una tienda y
También.
85 años.
La señora María, es
Ay.
que es. Y nos conocemos hace como 6, 7 años ya y hemos tenido la fortuna de construir un amor y una vida en pareja que la verdad nos hace mucho bien, en la que nos reímos, hablamos, parchamos, somos muy parceros, entonces yo creo que eso es como el pedacito más relevante para la charla de hoy.
Bueno, y yo
Súper.
soy una buscadora, yo creo, en términos más generales, como de esas medicinas, de esas herramientas, de esos lugares, de esas personas a través de las cuales yo puedo sentirme más auténtica, más libre, más contenta, más gozo con la vida. Últimamente tengo esta gran determinación de disfrutarme más la vida. Y eso lo hago a través de diferentes cosas, de la relación que tengo con la música, de mi profesión como terapeuta gestalt, como musicoterapeuta, humanista, como músico. Y sobre todo yo creo que en mi conexión con las personas, para mí los vínculos y las relaciones son muy, muy importantes, ¿no? Y trato de gozármelos tanto como pueda. Creo que abarco muchos más vínculos de los que en realidad puedo sostener bien, pero bueno, hace parte del carácter, ya Elguita sabe de lo que hablo, pero en realidad básicamente es eso, como que estoy buscando mi libertad y mi realización y mi capacidad para vibrar más en el amor y este sujeto aquí ha sido un gran maestro para mí de ese camino de encuentro conmigo y con los otros a través del amor.
Sí, cuando pensé en ustedes dije son perfectos porque, bueno, pensando en que septiembre evoca el amor, la celebración, ¿sí? Honrar el amor en pareja, que claro, se ha vuelto más comercial, pero me parecía que podía ser un tema maravilloso para este en vivo. Y es, ay, en consulta llega mucha dificultad a través del amor en pareja, ¿sí? Creo que es uno de los temas que más recurrentemente hay en sesiones, ¿no? Necesito amor, necesito que me amen o no soporto ya estar en pareja, ¿sí? Tengo muchos líos con estar en casa, con lo que no se resuelve, con todo lo que se está moviendo en este momento, la economía, la transformación, el contacto, el amor, el cuidado, o sea, es un revuelto, es una gran sopa de muchas cosas. Y yo decía, bueno, primero, ¿qué sucedió qué sucedió con ellos? Porque hay miles y millones de seres en el universo. ¿Qué pasó? Porque dos estrellas del firmamento, dos seres de la existencia, se logran ver, se logran encontrar, como dos almas logran coincidir, sería la palabra.
Yo tengo una respuesta a esa pregunta porque me la pregunto seguido y usualmente respondo que es por obra y gracia del Espíritu Santo, por pura fortuna. O sea, yo la verdad me siento, hay muchas personas cercanas a las que pueden ser testigos de lo que digo y es que yo usualmente digo que soy una persona muy, muy, muy afortunada. Por haberla encontrado a ella y por tener esta relación que, como les decía hace un momentico, siento que nos hace tanto bien, ¿no? Yo creo que esta relación a mí me ha ayudado a ser, primero, mejor persona y segundo, más feliz. Y eso también lo digo seguido con personas cercanas cuando vienen de pronto aquí a trabajar, que dicen, ay, pero ustedes tan chéveres, pero es que tu esposa es un amor, pero... Y usted siempre ha sido así, como todo contento. Y yo le digo, no, yo no era tan contento. Yo era un poquito más amargadito. A mí me costaba más trabajo reírme y estar como más tranquilo. Y yo sí creo que ha sido o una de dos, o por suerte,
Buen
sí,
karma tiene este hombre.
por pura suerte, por bendición, porque esto también es verdad. Como cuando yo tenía como 12, 13 años, yo crecí en una familia muy católica y yo rezaba mucho y yo en algún momento pensé que quería ser sacerdote católico. Cuando me di cuenta que ese no era mi camino, específicamente porque me empezaban a gustar las niñas y yo decía, no, eso sí,
Va a
yo
ser
no me
muy
lo quiero
difícil.
perder, no me lo quiero perder. Entonces yo me acuerdo que yo empecé a pedir conscientemente y escribí, yo quiero una buena esposa. Hace 12, 13 años. Yo sabía que quería tener una buena esposa para vivir contento en familia. Entonces, esa es la respuesta. Yo creo que es buen karma, es una bendición, hicimos el pacto antes de nacer, también creo en eso, ¿no? Las almas dijeron, en esta vida nos vamos a acompañar y vamos a hacer que crezcamos emocionalmente, espiritualmente. Que seamos felices. Yo creo que en esta vida podemos hacerlo y nos permitieron hacerlo y por ahora ese es como vamos.
Esa es una buena respuesta desde lo más espiritual. Yo quiero una respuesta un poco más terrícola, porque creo las dos. O sea, creo que hay unas bendiciones entre tantas personas, entre tantos millones de personas, uno cruzarse por el camino con alguien con el que la vida es sostenible, ¿no? Porque yo creo que todos de alguna manera hemos tenido amores y amores lindos y entrañables, pero hay una cosa que va más allá de lo lindo y entrañable de un momento, y es cómo el amor es sostenible, cómo se prolonga en el tiempo, cómo va madurando, cómo va transformándose, cómo se va ajustando también. Entonces yo creo que teniendo en cuenta esto que dice Jorge, que es esa chispa, como esa primera bendición, esa primer, como recoger esa bonanza, ¿no? De habernos encontrado esta... Ha estado mucho esa apertura mutua que nos ayuda a pensar bonito en el otro, ¿no? Yo pienso que aun cuando hemos estado fuchi, ¿no? Que el otro no está como en su mejor versión, yo considero que hay una buena imagen del otro en nuestras mentes y en nuestro corazón, hay un buen concepto del otro, aun cuando el otro, digamos, no está en su mejor versión. Como que hay una cierta fe y una cierta confianza en que ahí hay un buen material, hay un ser humano especial, ahí hay un ser humano que es un tesoro. Yo creo que también el hecho de ver que si tienes un tesoro al lado, tú no lo vas a echar a la caneca porque a la basura porque algo no te gustó. Tú, si tú tienes un tesoro, si tienes algo que valoras profundamente, tú buscas la manera de cuidarlo, de que se sienta a gusto, de, ¿no? De que cuando está enredado, pues, ¿no? Ayudar a desenredar, digamos, yo he sentido entre nosotros una gran complicidad y sobre todo, de verdad, una gran gratitud, ¿no? O sea, como que encontrarnos fue tan impactante para los dos que yo creo que en el día a día tratamos de ser lo más amables, lo más dulces, ¿no? Como de hacerle buen ambiente al otro, ¿no? Y yo sí pienso mucho que pensarlo bonito, porque con todo y que a veces uno se ofusca, sobre todo yo.
Poquito más.
Sobre todo yo, que soy un poquito más histriónica, un poquito más emocional. Oye, tira cada vez de los, pero como que hemos encontrado muchas, muchas maneras de cómo despresurizar eso que no es tan chévere. Y yo creo que, por ejemplo, el humor y la ternura han sido dos factores muy importantes para cuidar ese regalo y ese tesoro que encontramos en el otro, ¿no? Y en el otro, como dice nuestro terapeuta de pareja, porque también hemos ido a terapia de pareja y cuña, o sea, para ir a terapia de pareja no hay que estar en la crisis más
Ah, sí, no.
horrible. Está bueno si uno quiere revisar y ver lo que un tercero tiene que decir,
Mejor de
mejor
manera preventiva.
preventivo, ¿sí? Y nuestro terapeuta siempre nos pone ahí, nuestro terapeuta advertida siempre nos pone ahí un cojín que es el nosotros, ¿no? Entonces no nada más valorar al otro, sino ese nosotros que hemos creado, que hemos nutrido y que nos hace tanto bien, ¿no?
Wow. Qué hermoso lo de ese nosotros, poder ver ese nosotros, ¿no? ¿Qué hace ir a terapia sin estar en la crisis más tenaz y a punto de separación, que es ca casi siempre al lugar donde llegan las parejas, ¿no? Cuando ya no hay solución, cuando ya no nos soportamos, pero conscientemente decir y preventivamente decir, ¿qué les hizo hacer ese movimiento? ¿Qué necesitaron? ¿En qué parte del camino, en qué parte de la sombra o en qué lugar coincidieron para decidirlo?
A ver, cada quien con su versión.
Que yo recuerde, hemos ido en dos momentos
Dos
diferentes,
temporadas.
sí, dos temporadas, por mo motivos de consulta diferentes. La primera vez la convocó María Paula. María Paula me dijo, yo creo que está bueno que vaya. Y yo, uy, juepucha. Porque imagínese eso, ¿no? Es que eso es como un tenemos que hablar, pero multiplicado por 100, ¿no? Yo quiero que vayamos a terapia y hablemos de esto. Es como... Y la segunda, entonces, claro, yo le dije, no, pues de una, si hay algo ahí, no, pues todo bien, claro, de una, claro, atendámoslo. Si
Todo bien.
necesito. Hágale, hágale, sí, yo digo lo que tenga que decir y pido excusas y tengo que pedir excusas y todo bien, mejor, así que mejorar. Y la segunda vez, sí fui yo el que la convocó y ella se dio cuenta de lo difícil que es estar al otro lado, ¿no? Ella me dijo, que es estar convocado. En mi caso, afortunadamente en ninguno de los dos casos, como dices tú y como contamos, pues estamos en crisis. Afortunadamente yo creo que ni un día de nuestra relación hemos estado en crisis. Pero mi razón para pedirle a ella en la segunda temporada, pues que fuéramos a consulta, en terapia de pareja, fue básicamente porque yo he aprendido a conocer algo de mi carácter, y he aprendido a darme cuenta que muchas veces, yo no vivo lo que estoy sintiendo, ni lo gestiono, ni lo actúo, sino que lo guardo y lo guardo y lo guardo. Y después, sin yo darme cuenta, de manera totalmente inconsciente, sin un deseo de hacerlo, explota.
En otras palabras, vuela mierda al zarzo.
Entonces, en realidad, cuando yo empecé a sentirme molesto, ya no me acuerdo por qué fue, pero sí había algo, en serio no me acuerdo qué fue, pero había algo que yo decía, si esto no lo hablo ya, por más y que es como mejor un día colorado que toda la vida pálido, es algo así el dicho, como que aprendí eso en mí, ¿no? Es como mejor decirlo de una vez y pasar por la incomodidad de tener esta conversación, porque yo soy un gran evitador del conflicto. Entonces, prefiero no evitar el conflicto porque me lo guardo, pero después de aquí a 2 años va a volar mierda al zarzo y eso es lo que no quiero porque no la estoy cuidando y no me estoy cuidando a mí. Entonces, en vez de llegar hasta allá, yo prefiero ya, camine y hablamos de esta vaina de una vez, camine y hablamos de esta vaina de una vez y pasar por la incomodidad y la confrontación del terapeuta que... que muchas veces pues es muy difícil, ¿no? Y recuerdo específicamente una consulta donde yo me sentí así de chiquitico y salí muy, muy movido, pero al mismo tiempo me doy cuenta que y he aprendido que es de valientes pasar por ahí y que el fruto es más bonito, ¿no? En vez de quedarme ahí con la cara dura o el berrinche adulto, haciéndome el que no es conmigo, haciéndome el muy fuerte, he aprendido a que no tengo necesidad de hacerme quedar bien. Sí, voy a terapia y digo lo que estoy sintiendo y entre más rápido diga cómo estoy, más rápido salimos de esta vaina, menos yo alargo el sufrimiento interno y la tensión y la vaina. Entonces, yo creo que para responder tu pregunta ha sido es por un proceso de terapia interna, ¿no? De conocerme, de saber que es algo preventivo, que es higiene emocional, que es higiene mental, que lo hago por cuidarme a mí, por el cuidar el nosotros, por cuidarla a ella, para que yo específicamente no tenga salidas pasivo-agresivas, hartas, ¿sí? Que las puedo tener. Entonces, esa es como mi versión de por qué fuimos a...
Esa es su versión. Y mi versión, más bien ese fue tu llamado. Mi
Sí.
llamado fue, yo reconozco que quienes tenemos nuestros traumas, quienes hemos tenido una vida agitadita emocionalmente, yo creo que a mí se me asomaron bastantes miedos en algún momento, ¿sí? Como de vivir cosas que ya he vivido y que no quiero. De vuelta.
Volvimos, nos fuimos un rato.
Ya volvimos.
Pico, ya volvimos, volvimos.
Pequeña pausa comercial.
Ay, habla,
Entonces,
me encanta cuando Jorge hace esto.
Ah, bueno, entonces, digamos que lo que yo observo es que hay momentos en los que yo recreo temores, o he recreado temores de cosas que he vivido antes, en otras relaciones o en la infancia, o sí, como temas que son muy como característicos como de la propia historia. Y que al tener esta relación, yo dije, no, yo no quiero repetir, y al no encontrar maneras como de comunicar asertivamente o de sentirme escuchada en mi necesidad, yo dije, este es el momento en donde es importante tener la ayuda de alguien porque yo no estoy siendo lo suficientemente hábil para poder comunicar o identificar o gestionar eso que para mí es importante y que resulta a veces como, y que yo creo que exagero o que lo veo más grande a la luz de mi temor de repetir historias, ¿no? O de como de volver a tocar heridas. Entonces yo creo que ese poder tener esa ayuda también del terapeuta y del mismo contexto terapéutico que ayuda a como a decir, bueno, qué real aquí y ahora, ¿quién es él? Él es Jorge, no es otra persona, no es tu pasado, él, ¿sí? Qué es lo que aquí y ahora se te está moviendo? Lo real es el miedo, no, lo real no es que, ¿sí? O lo real es esta necesidad, ¿no? Entonces, como poder hacer esa actualización de lo que es real y de lo que es un imaginario basado en un temor del pasado, yo creo que para mí ha sido muy importante y también yo creo que ese fuero feminista que en medio de pues una cultura tan machista busca salida y es decir, como dónde están nuestros roles, cuáles son nuestras responsabilidades, ¿sí? ¿Cómo equilibramos cargas? Y yo desde mi carácter que tiendo a ser súper, los dos tendemos a ser súper complacientes, pero yo tiendo a ser muy servicial. Pero tengo un carácter que es una cagada porque es servicial, pero va tomando nota y cuando se va dando cuenta
El
que el
pagaré.
otro se va acomodando, claro, digo una cagada porque, y ya lo puedo decir en voz alta y con tranquilidad, porque es quizás uno de los grandes sabotajes a esa genuina generosidad que fluye en mí, a ese genuino servicio, cuando no sé pedir lo que en realidad necesito que se equilibre. Entonces, como dijo Jorge, él es pasivo agresivo, yo soy agresiva agresiva, entonces para evitar que se salga esa bestia que hay en mí, yo dije, es importante que yo gestione esto como de otra manera, porque no lo estamos logrando. Entonces, él es la pera en dulce.
Pero ese punto es súper importante, ¿sí? Porque es importante tener conocimiento y lo que pasa es que María Paula es terapeuta, Jorge es terapeuta y eso da de todas maneras unas herramientas y unas imposibilidades al tiempo, ¿cierto? Pero yo lo que observo es que la gente no tiene terapia. Y no tiene herramientas terapéuticas, ¿sí? Y ese darse cuenta generalmente está tapado por muchas cosas, ¿sí? Bueno, desde mi necesidad de tener la razón, por ejemplo, ¿sí? Y desde ahí no se construye. Entonces, cuando hablaba del amor en los tiempos del cólera, ¿sí? El amor en este tiempo, en este momento, es cómo se puede gestionar. Eso, todo lo que no sé decir, no sé comunicar, no sé cómo mover, ¿sí? ¿Cómo se hacen acuerdos? ¿Cómo se hace un par? Espérate, esto no está funcionando, esto sí está funcionando. Lo hicieron en terapia. ¿Hay algunas otras formas que les funcionen de poner en equilibrio, de soltar? De salir de la manipulación o poner en la mesa la manipulación o ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto detrás de la puerta?
Es muy sexy.
Casi siempre implica algo de piel.
No, en realidad, la verdad de esa respuesta es que es muy infantil. Más que sexy, es infantil. Porque temprano, muy temprano en nuestra relación,
¿Qué vas a decir? Cuidado.
muy temprano, llevamos yo creo que 2 meses saliendo, y algo así como que yo le estaba haciendo visita a María Paula o algo así, yo dije que me tenía que ir, y ella se convirtió en una niña de 5 años y me dijo, yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te vayas. Y yo quedé, a esta vida, ¿qué le pasó ya? Yo quedé frío porque yo venía de una relación en donde se hacían, era pero berrinches adultos, que son un poquito más difíciles, ¿no? Cuando yo quedé como, uy, pero, yo quedé en serio, quedé bloqueado. Y ella se dio cuenta que yo me bloqueé y se jugó de la risa porque dijo, todo bien, estoy molestando. Todo bien, estoy molestando. Y yo, uy, no me salga con esas porque yo no estoy como muy acostumbrado a esas vainas y antes me detona, es como estar a la defensiva, ¿no? Es que me tengo que ir, es que ya es tarde, es que tengo que estudiar mañana, lo que sea. Pero pues ese no era el lugar que ella quería detonar. Y lo que pasó fue que empezamos a tener esta herramienta de... Que nos funciona, única, yo creo que nos funciona a nosotros por nuestra historia de vida y
Por lo infantiles que
por
somos.
los infantiles que, o sea, muy seguramente otras parejas más adultas les va a parecer muy ridículo lo que nosotros
No, pero voy
hacemos.
a rescatar algo de eso después de que lo digas.
Sí,
Voy a
pero
rescatar.
el caso es que dejamos que el niño interior sea el que hace reclamos. El niño interior es el que hace reclamos. Entonces, lo que sucede con el niño interior haciendo reclamos es que le permite al otro ver la necesidad desde un lugar que genera, que genera ternura.
Dice que somos unas flores, pero ya está
Es que
gritando
tenemos una
conmigo.
roommate que es una pareja adulta que no hacen estas cosas de berrinches.
Pinches adultos que
Entonces,
desean que
cuando,
todo súper adultos.
nos ven a nosotros en eso, les da una vergüenza, les da un oso ajeno tenaz. Pero a nosotros nos funciona. Porque el que hace el reclamo es el niño, ¿cierto? Y al otro, en vez de sacarle la piedra, lo que hace es, usualmente le genera mucha ternura. Pero entonces hay que dejarse ver de una manera muy vulnerable cuando uno hace el berrinche infantil. Y entonces, al hacer el berrinche infantil, uno, yo también me doy cuenta de que es ridículo, de que no pasa nada si no se hace, de que son ganas de joder mías, pero yo lo que quiero es atención. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo que quiero es un poquitico de atención y no quiero que eso pase, entonces digo, ay, no, cualquier pendeja. Entonces, esa es una herramienta que nos funciona. La instaló aquí la señora. Yo tuve que adaptarme a eso. Después, apenas lo descubrí, fui el más de los
O
berrinches
sea, ahora
infantiles.
es doctor
O sea,
berrinche infantil.
me
No,
encanta.
pero doctor
Voy a poner
berrinche,
un término.
niño berrinche. Voy a poner un término para los adultos que están viendo o los que van a ver esto en algún otro momento.
O todos los niños, o para todos los niños interiores.
Pues es que todos tenemos un niño interior y el que usualmente se siente herido, indignado, no visto, con sed de
No,
amor,
amado.
usualmente es el niño interior. Entonces, yo creo que, ay, bueno, hay gente que se sentiría ridícula, pero lo que sí rescato de eso, en el formato que acá a quien le sirva, es el humor, la ternura, como la aligerarse,
Dejarse ver vulnerable
dejarse
también.
ver vulnerable, de pronto
Sí.
hacer el ridículo un poquito, porque yo lo que veo es que cuando los berrinches adultos son como un muro de concreto infranqueable, porque yo creo que muy pocas conversaciones serias, serias, así como supremamente serias, hemos tenido en el sentido de que es como, de verdad, esto necesita tramitarlo el adulto, ¿sí? Como, ok, límite, tal, porque hay otras cosas que de verdad son puro deseo de amor y atención y de mimos y de cariño y de priorizar que si todo lo estamos hablando en este tono, mira, y yo lo convierto en un super concepto, yo creo que se vuelve tan denso, tan pesado, y que para el otro de pronto uno dice como, no joda por eso, porque es que en realidad no se trata de tener la razón, sino, y yo creo que también hay una herramienta muy chévere dentro de esos permisos que nos damos y es como la sana expresión de la intensidad, se llame risas, rabia o necesidad de atención, en un marco que se sabe, o sea, los dos sabemos que es como que se vale.
Espacio seguro.
Es un espacio, es como si nos metiéramos al ring de boxeo diciendo, bueno, vamos a jugar a pelear. Pero es
Nos
como que
vamos a dar
salimos de ahí, es
duro.
como, esto no es en serio.
Ya cuando es en serio, a mí se baja una octava la
Yo
voz.
también, me pongo seria.
Súper serio. De hecho, estaba recordando que alguna vez en alguna ocasión en una sesión de terapia, el ejercicio era eso, ¿no? Era como también dejen de. ¿Qué pasa si ya no habla el niño, sino que habla el adulto, ¿no? El que está hablando de esta necesidad. Y claro, el lenguaje cambió, el clima interno cambió, se volvió mucho más espeso el ambiente. Sí, entonces es como que hay algunas cosas, por ejemplo, por supuesto no lo tenemos todo descifrado, y hay algunas cosas que nos funcionan muy bien, hay otras cosas que no sabemos cómo resolver y por eso vamos a terapia, pero desde hace rato estamos como muy tranquilos en la relación y sabemos cómo está cada uno y nos escuchamos y nos preguntamos y hablamos y sabemos y como que sobre todo tenemos, yo por lo menos intento estar muy consciente de cuál es el clima interno que tiene ella. Sí, entonces si por ejemplo estamos muy cansados, si tuvimos un día, una miércoles pesadísimo, no sé qué, es como, venga, no me moleste, no me pida mucho, estoy en zona roja. O ahorita no, dame tiempito, sí, me pides eso mañana porque ahorita, pero es porque nos informamos de cómo está el clima interno, pues para no pisar callos, porque, pues.
Sí, porque ahí, por ejemplo, el berrinche al lugar, o sea, ahí la cosa infantil y el juego al lugar, hay momentos en que los dos estamos con el sistema nervioso aquí, ¿no? Porque los dos hemos tenido un día pesado, porque pasó algo que fue muy intenso, significativo o incómodo, lo que fuera. Y como que también tenemos unos códigos de alerta, ¿no? Es como, estoy en
Un
zona
bombillo en
roja,
rojo.
¿sono? Estoy en
Sí.
zona roja o estoy realmente sensible. Entonces el otro ya sabe que aunque esté tomando el pelo, porque a veces es bien intencionado, como, ay, ¿no? Voy a mamarle gallo con algo y el otro no quiere que le digan ni mu. Es como, no, te digas, no vamos. Entonces, como que en vez de ir al no me digas nada,
Exacto.
es como, ¿no? Bandera roja y el otro ya sabe, hay tiburones, puedo salir herido. Entonces, mejor no me arrimo.
Últimamente lo hemos hecho sin que el otro pregunte. En estos
Sí.
días tú me dijiste, Puchi, estoy un poco sensible. Y es como, ah, listo. Ya sabemos que por lo menos las próximas 3 horas voy a estar. Sí, como que ya no es como, ay, no me estás molestando mucho. Es que no te dije que estoy así, porque es que
Sí.
no esperamos a que haya más incomodidades. Como, oye, no, ahorita no.
Y yo creo que en relación a eso es que nos permitimos el contacto y la retirada, ¿no? Y sí, más desde la gesta, el visto, pero es como, hay momentos en que se vale no estar, hay momentos en que se vale no hablar, hay momentos en que se vale no ser inteligente, hay momentos en que se vale no ser cariñoso, porque el otro simplemente no da para. Pero hay una terapeuta de parejas que me encanta, que se llama Esther Perel, y ella decía, pero el que se va necesita volver. ¿Sí? Entonces yo creo que hay una constante, y es como que el que necesita, como no me toques, no me mires, no me determines, es el que da el cue para decir,
Ya volví.
ya volví, ya puedo, que ya está bien que me mires, me
Ahora
hables.
sí.
Ahora sí. Entonces es como que también el que se va, pues es el que vuelve. Y también se vale que, y yo creo que una cosa importante ha sido darnos espacio. O sea, somos repegotes, pero hay momentos, hay días en que, pues cada quien
Es
está en su
verdad.
trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y no estoy esperando que me hable 50 veces al día ni que me diga qué comió ni que, no, o sea, hay momentos en que de repente alguno dice, olé, me tiene olvidado, pero también es como en esa ligereza de, el humor es muy importante, ¿cierto?
Yes.
Es muy importante.
Y si hay alguna manera de verlos para mí es que es divertido verlos, ¿sí? Que se permiten ser niños y ser ustedes y no, de verdad que no es detrás de la puerta, es detrás y afuera, ¿sí? O sea, socialmente lo hacen, no es que escondan eso, esa vulnerabilidad también, ¿no? Eso les valoro y me parece extraordinario. El hecho de aprenderse a reconocer y a respetar. ¿Y cómo son esas negociaciones de que, claro que tienen una vida en conjunto, pero claro que tienen una vida también aparte, ¿no? Tienen amigos, tienen espacios, tienen, no sé si tengan algún tipo de acuerdo como para cada uno estar un fin de semana, irse cada uno para un lado o algo así, o no sé si esas conversaciones del espacio privado ya estén tan ajustadas en su día a día o también sea parte de un pedido de crecimiento.
Pues en la pandemia fue evidente que sí es importante un espacio personal. Es como lo vimos con Edgar, ¿no? Con nuestro terapeuta. Es como que somos dos, pero hay tres ejes, ¿no? Hay un espacio que se llama María Paula, que es María Paula con María Paula. Hay un espacio que se llama Jorge, que es Jorge con Jorge. Y hay un espacio que se llama el nosotros, ¿sí? Entonces, en la pandemia lo que pasó, por más irónico que pueda sonar, es que estábamos muy juntos, en una casa más bien pequeña, 40 metros, llenos de trabajo los dos, con muy poco espacio de nosotros. ¿Sí? Porque cada uno o sea, estábamos habitando el mismo espacio, pero yo estaba metido en el trabajo, María Paula estaba metida en el trabajo. Y pocos espacios coincidíamos para ser pareja. ¿Sí? Entonces, cuando me haces esta pregunta, yo lo que pienso es que hay unos espacios que cada uno vive, como por ejemplo de María Paula con María Paula, que almuerza con sus amigos, que va y visita a su familia. Ella es mucho más social que yo. Hay una demanda social mucho más, y sobre todo familiar, mucho más fuerte en ella, porque ella
No,
pues tiene
yo
tres.
también me la pido, me la quiero robar siempre.
Pues ella tiene tres abuelitos vivos todavía, tiene una cantidad de tíos, tiene una cantidad de primos, tiene una cantidad de hermanos. Además es súper amiguera. Entonces, claro, la demanda social de ella con sus amigos es muchísimo más alta que la mía. Que yo aquí en
Bien.
Colombia solo tengo a mis dos papás, ¿cierto? Mis tíos y mis primos, hay una gran mayoría viven fuera de Bogotá, mis hermanos viven en otro país, y yo soy más bien de pocos amigos. Entonces, nada, pues cuando yo voy a verme con un amigo a tomarme unas cervezas, es como, ay, sí, por favor, vaya. Vaya, porque usted nunca tiene un espacio con alguien así de tomarse una cerveza, de, hágale, aproveche, y sea, pues porque ya sabe el valor que tienen los amigos y la vida social. Entonces, es como que el balance que nos permite es siempre como estar informando al otro de la manera más genuina y honesta y cómo está, cómo se está viviendo lo que está pasando adentro. Y este espacio de nosotros procurar nutrirlo, ¿no? Nosotros, yo la verdad, no creo que nosotros tengamos un grandisísimo espacio del nosotros. Yo creo que hay parejas que tienen un espacio del nosotros más amplio y comparten más áreas. Sin embargo, nosotros procuramos a los poquitos que tenemos como estar muy presentes, muy conscientes, que es como está ahorita en las noches de en serio hablar de cómo estuvo tu día, de sí, como que es poquito, puede que sea simple, puede que no sea demasiado divertido ni espectacular, ni de salir, ni de fiestas, ni de eventos, ni de cosas, pero como que sí procuramos que haya un espacio en el día donde nos contamos cómo te fue y qué pasó y qué dijeron y quién te llamó y cómo te sentiste y como que es este tocar base con el otro en el día.
Y yo creo que a eso que decía Jorge, que no es así, uy, súper espectacular, porque luego tú ves, ¿no? Las parejas, si estamos aquí montando en globo, pues nosotros sí hemos tenido momentos muy chéveres en vacaciones y, ¿no?, viajes, pero yo creo que lo que más hay es como ese espacio para la intimidad que va más allá de lo sexual, que es, ahí sí vuelvo a citar a Esther, pero el que es lo erótico, que es esa como conexión viva con la vida, con la historia, con la comida,
En lo
con la
cotidiano, sí.
risa, con, ¿no? Entonces como que, pues de base yo creo que lo que hay también es confianza, porque yo soy más callejera que Jorge, yo salgo más de la casa. Yo veo más gente, ¿cierto? Pero yo creo que, y yo le cuento, ¿no? Y ahí vi a mi amigo fulano, y ahí vi a mi amiga fulana, y entonces me dijo esto, y entonces hice esto. Entonces, yo creo que también de base hay como una confianza de que de verdad hay un aprecio tan importante por el otro que no hay necesidad como de estar guardando cosas que no le vengan bien a la relación. Y bueno, nuestro encuadre y nuestro acuerdo es monógamo, pero pues digamos que lo he visto en parejas que tienen, ¿no?, relaciones abiertas o poliamorosas, que igual esa necesidad de confianza es importante, porque aún en las parejas abiertas y poliamorosas se necesita la comunicación y se necesitan unos acuerdos y hay unos límites y unas cosas que se valen y otras cosas que no se valen. Y entonces yo creo que el poder confiar en que lo que hemos acordado, lo que nos hace bien, porque no a todas las parejas les hace bien lo mismo, ¿sí? Yo he aprendido muchísimo de mis pacientes poliamorosos y sus encuadres y sus maneras de vivir el amor y sus maneras de comunicarse y de respetar y de si eso funciona para algunas personas. Yo creo que lo que nos funciona a nosotros de muchas maneras es algo simple, pero que está muy enmarcado en la intimidad, ¿no? Y yo creo que esa intimidad se da también, yo creo que nadie como Jorge se da cuenta de mis estados milimétricos de ánimo, o sea, es como estoy sintiendo por ahí una cosita y él está como se da cuenta. Sí, es como, porque hay un grado de observación y de apertura y de conexión tal que a veces antes siquiera de decirlo ya el otro lo percibe. ¿Sí? Y
Esa es
quizás
la
son
intimidad.
meses. Exacto. Entonces yo creo que ese nosotros, digamos, tiene mucha intimidad, ¿sí? Muchas de las palabras, también desde los acuerdos, desde el cuerpo, ¿no? Es que se va, hay momentos en que yo, por ejemplo, soy como un perro, ¿no? Yo que me rasquen todo el día, ¿no? Pero Jorge después de un rato está como, gracias, nomás. Entonces, como para mí que soy perro, entender que hasta dónde está bien el tacto, porque ya está siendo invasivo, ¿sí? Y hasta dónde yo también necesito regular mi propia necesidad de contacto y decir, yo me lo gestiono, yo me voy a calmar, ¿sí? Porque el otro también tiene una necesidad de proxemia diferente a veces. Yo creo que ese ir sincronizando ese juego como de saber que el otro no te va a dar todo lo que necesitas siempre, pero va a dar lo que puede, lo que quiere, lo que le hace sentido también, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un juego importante de como de ese nutrir el nosotros.
Maravilloso. La conexión y la intimidad, que también es algo que trabajo en, como en consulta, ¿no? Y que lo desglosaron muy bien, muy bien. Lo que es necesario, que es invisible, pero que sí sostiene. Sostiene mucho. Entonces, muy chévere. Terminaría con dos preguntitas y me gustaría mucho que nos regalen una cancioncita, porque los dos son extraordinarios en esta otra medicina, ¿sí? Una es cómo se observa cada uno cuando se vuelve saboteador de la esencia de su ser. ¿Cuál es el mejor sabor que sienten y que han saboreado del vivir en pareja, de disfrutarse del amor? Y esta experiencia a través de la música, con el canto, con todo el encuentro de todo lo que han hecho y de todas las formas como se han encontrado con la música. Son dos distribuidas en una tercera también.
Dos combinamos
La
igual.
ñapa.
O sea, ¿cómo nos saboteamos? A ver si entendí. Otra
¿Cómo
vez.
nos percibimos cuando somos saboteadores? Es la. Cuando se sabotea, ¿cuál es el personaje que sale a sabotear el ser, el verdadero ser, cuando se trata de construir en conjunto, ¿no? ¿Cómo ya lo he observado? ¿Cómo es que se disfraza? ¿Qué es lo que acostumbra? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo dice, ay, me tiré esto, otra vez volvió a salir esta forma, otra vez volvió a salir esta manera
Sí, lo que
harta?
no es genuino, lo automático que no deja el
Lo
ser genuino ser y no deja ser.
automático que se tira
Lo que
las cosas y
polonia.
después es, ah, qué cagada. Y esta otra parte, uy, lo más rico que yo saboreo del encuentro de la construcción en pareja es esto.
Yo creo que la primera pregunta que tú haces la puedo responder con que el automático que a mí se me sale es el que es más cómodo y un poco más egoísta. Ese es el que yo usualmente tengo que atajar para no sobrecargar la relación de tensión. Entonces, casos puntuales, ¿sí? Como para aterrizarlo. Labores de la casa, ¿sí? Labores de la casa que a veces soy un poco más egoísta y no quiero hacer algunas cosas porque puedo ser bastante cómodo. Entonces me hago el de la vista gorda y después
Esa
al
carita
que y después claro, pues es súper incómodo porque bueno, cuando vivíamos los dos solos, pues si no era yo, le tocaba a ella, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el que
pone. Es cuando mi feminismo enardecido salía a rasgarse las vestiduras.
sí. Sí, yo creo que ese es el que yo más constantemente tengo que atajar y es parte de lo que yo digo cuando, cuando digo que me que la relación me ayudaba a ser mejor persona, es como a darme cuenta que yo también me puedo incomodar y puedo también hacer algunas cosas y que no se me quita nada y que puedo también aprender a disfrutarlas, ¿no? Es como, bueno, vamos a hacer esto y está bien. Hay días que lo hago renegando todo y lo igual lo hago. Hay otros días que lo hago más relajado,
Y hay unos días que los he hecho con gusto
y hay
últimamente.
algunos días que lo hago con gusto también, entonces, pero siempre he tenido como usualmente tengo internamente el diálogo del, podría estar trabajando, podría estar haciendo algo productivo en vez de estar haciendo X cosa. Entonces,
Digámoslo en voz alta. En vez de estar.
en vez de estar, por ejemplo, no, pues lavando platos o cocinando, organizando el
Claro, la historia.
cuarto, o sí. Yo creo que algo que nos va a ayudar en nuestra relación es tener lava platos. Yo creo que esa es la mejor manera de responder tu primera pregunta desde mi parte. Pues yo creo que es ese saboteador o el que como que interrumpe la relación. De mi parte, yo creo que sale más automático el cómodo, el que puede ser un poco más egoísta por mi comodidad que por otra cosa.
Okay, el equilibrio, ¿no? Me llega el equilibrio en la búsqueda de ese equilibrio.
Y yo creo que mi saboteadora es complementaria a su saboteador, porque
Ahí
entonces
nos
yo
enganchamos.
digo, no importa, ¿no? Y entonces yo digo, no importa, y hago, porque a mí me encanta, por el contrario, atender, y me encanta cuidar, y me encanta consentir, y me encanta traer la cosita y el tecito, y mi saboteadora es que al estar en esa complacencia, yo no registro el límite a tiempo y lo que dije antes, y paso de ser súper cálida a ser furiosa. ¿Sí? Como dice de nuestro carácter, dicen por ahí que es una mezcla de ternura y, ¿cómo es que decía? De ternura
Belicosidad.
y belicosidad, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que la saboteadora es esa que cree que puede más de lo que en realidad puede, que hace más de lo que en realidad quiere, que se quita espacios, se roba espacios a sí misma con tal de que el otro esté feliz, cómodo, atendido y contento, porque cuando no viene de ese espacio realmente genuino de doy y no espero, ¿sí? Tengo una cuenta de cobro ahí pendiente, cuando él se acomoda demasiado, ¿sí? Entonces, por eso digo que es complementario. Entonces, cuando yo me he
En
descubierto, está
psicodinamia
en psicodinamia neurótica total, entonces, digamos que lo que yo he aprendido es que yo necesito pedir. Yo necesito pedir, yo necesito decir no, yo necesito saber cuándo no puedo ofrecer algo, porque esa es mi automático y mi compulsión, es como yo te ayudo, yo lo hago, yo te doy, yo te nutro, y después estoy o cansada o furiosa porque si veo que, ¿no? Que de pronto él no responde como yo espero, porque entonces es como desmantelar eso. Y si en realidad estoy esperando algo a cambio, pedir algo a cambio, no hacerlo como de manera
Por
velada.
debajo.
Exacto. Entonces, hay momentos en que genuinamente yo digo, fresco, yo lavo los platos, estás cansado, has trabajado todo el día y yo tengo energía, me pongo a oír un podcast y genuinamente creo que ahí también lo disfruto y no pasa nada si hice más, ¿sí? Yo creo que la saboteadora viene mucho cuando yo no registro mis propios límites y después estoy furiosa porque estoy cansada o siento que no es justo y no pido con claridad. Entonces aprender a pedir con claridad ha sido como atajar a
Qué
la loca
claro,
complaciente.
qué claro, qué claro. Yo quisiera que todo el mundo estudiara eneagrama. Es tan importante. poderse ver y poder decir, o sea, tener el nivel de tener la capacidad de decirlo, ¿sí? Y de pillársela, porque el
Cuña, cuña,
automático.
voy a hacer una cápsula de introducción al Eneagrama en una semana y media, si es
Me
que.
preguntaba.
Ah, sí,
Sí, ya.
en tu
Pronto, pronto, vamos a
en
hacer a
Boomi.
través de UMI. Sí.
Ah, listo. Aquí les comparto que sigan a mis parceros, porque George es extraordinario con la música, la reproducción y
Gracias.
no hace tantas cosas, es un hit. Me encanta verlo cuando canta, cuando trabaja, cuando. Y María Paula es como, wow, también otra servidora extraordinaria. Entonces, síganlos, por favor, porque se van a asombrar de lo hermoso.
Muchas gracias.
Y sí, el Eneagrama, María Paula trabaja mucho más en el Eneagrama. Yo he hecho varias cositas y es algo que me apasiona mucho también. Pero es que es extraordinario para trabajar la pareja, para despertarse, ¿no? Este automático de lo que creemos que somos. Entonces, así como ellos lo nombraron, es como, wow, llegar a eso, o sea, ¿cuánto tiempo? ¿Sí?
Sí,
¿Cuánta
eso estaba pensando.
autoobservación? ¿Sí? Poderlo ver con claridad, decirme, o sea, me observo. No lo tengo completamente resuelto, pero lo estoy haciendo. Y ahí es donde también se complementa esto de los dos, ¿no? Que se hacen. Gracias por esto. Y ahora, ¿cuál es ese saborcito? ¿Cuál es el mejor sabor de este encuentro?
Todas las he respondido yo primero, dame tiempo esta
Es que tú
vez.
eres como más inteligente, como que yo te sigo el hilo.
Ah, bueno, pues ahora me tocaba.
Bueno, yo debo
Tengo
decir,
varios, pero a ver, quiero escuchar.
yo debo
Sí.
decir que el saborcito, hay muchos saborcitos que yo disfruto de estar en pareja, muchos saborcitos. Uno, la presencia, o sea, para mí, Jorge tiene una presencia muy linda y abierta y amplia y como que me recibe. Yo creo que con él yo me siento muy genuina y acompañada, porque yo creo que el gran dilema de estar en pareja es cómo soy yo, cómo estoy conmigo mientras estoy con el otro. ¿Sí? ¿Cómo me escucho mientras te escucho? ¿Cómo me acompaño mientras te acompaño? ¿Sí? Porque sobre todo en los tipos de carácter como el mío, que tienden más a la complacencia, es como casi como que hubieran turnos, ¿no? Es como tú y luego yo, pero entonces yo usualmente me doy prioridades cuando estoy sola, ¿sí? Como cuando, o cuando estoy sola literalmente que no tengo pareja, o cuando estoy sola. Y yo creo que lo que he aprendido y que es un gran sabor es poder sentirme genuina, sentirme conmigo mientras estoy con él. Porque su presencia es lo suficientemente cálida, amplia, ¿sí? Amorosa. Él es un hombre que no juzga, y que es muy amable y que es muy noble, ¿sí? Ay, sí,
Me
piropos,
está
salta
yendo bien, me
piropos.
está yendo bien.
Entonces, como que yo vengo de unas usanza, pues, y de unas historias de vida en donde yo aprendí a ser muy defensiva, ¿sí? De nuevo, mezcla entre ternura y belicosidad, o sea, no es que yo entre con el arma, no, por supuesto que entro con la mielecita y soy linda y amorosa y chistosa y tal. Pero digamos, como que yo he aprendido mucho, lo dulce ha sido mucho también poder ser vulnerable y sentir que es un espacio seguro, poder cagarme de la risa de mí misma, de él, de los dos, no tomarnos en serio un poco de vainas. Es como que ahora que se escucha, es como todo suena muy serio, pero en el fondo es como saber qué se toma uno en serio y qué no. ¿Sí? Como que hay unas cosas que no vale la pena tomarse en serio y hay unas que sí vale la pena tomarse en serio. ¿Sí? Y como que tener ese discernimiento ha sido muy valioso porque hay un flow, ¿no? Hay como una capacidad para reconocer lo que amerita lo que amerita una atención plena o lo que amerita es como que yo me aligere. Yo creo que definitivamente para mí, por ejemplo, lo corporal, y lo corporal digo desde el abrazo hasta la sexualidad, hasta mirarlo, porque yo soy muy de contacto. Entonces, para mí, que él sea una persona cálida, para mí es muy importante la calidez y es muy importante la proxemia, la cercanía física, ¿no? El juego. Que me juegue, yo le digo, no me dejes de jugar, estoy viejita, tengo 85 años, no me dejes de jugar nunca, por favor. Sí, que me mame gallo, que me tome el pelo, que, ¿no? Como que me haga trampas, a veces nos decimos, ah, bien jugado, porque por ahí, sí te conté, ¿y lo qué? Qué bobada decimos, que es como, ah, I got you, ¿no?
Sí,
Entonces.
te quiero complementar ese que es como, necesitamos hablar, te tengo que decir algo, es que y el otro ya está como, quiero decir que hoy te pensé mucho y realmente estoy muy enamorado de ti y es como, ay, marica, pues, oye, pero...
Sí, como esas buenas trampas también para que el otro,
Un jueguito, sí.
yo creo que esa mezcla de Esther Pérez lo dice también mucho, es como esa mezcla entre lo salvaje y lo doméstico. O sea, saber que yo tengo, llego a casa y ahí está mi hogar y ahí está nuestra camita y está como servirnos un tecito, pero también lo salvaje, que el otro se va y tiene otras experiencias y ve otras personas y tiene su propia realización y tiene sus propios logros y de repente como que vuelve a casa como con una historia o como con una experiencia que no se vivió entre los dos y eso también es como súper nutritivo, ¿no? Y para mí ha
Sí.
sido ayuda a fortalecer la confianza, ¿no? Que yo he tenido heridas importantes de confianza, entonces como que para mí ha sido una relación sanadora de mi propia historia de vida.
Wow, ¿qué dicen después de eso?
Maravilloso, sí.
Dice,
Idem.
es por eso que me casé con
Es
ella.
por eso que la verdad te fue muy bien, o sea. Qué buena decisión haber dicho que
Felicito.
sí. Te felicito. ¿Qué Mario tiene? Ese
Oye,
man
dile a
debe
tu
ser.
marido que lave platos
Ese
con ese
man.
marido tuyo debe lavar platos ahora con muchas
Ese man debe ser
ganas.
una chica. Pues mira, te escuchaba, señora María. Y no, bonito, gracias. Yo como que no sé en este momento cómo condensarlo porque es que tengo como muchas cosas ahí disueltas que más bien voy a decir. Es como, la pregunta es cuáles son como los sabores más. Por ejemplo, cuando me voy a dormir y me abraza. Esa es una vaina que es como de las cosas más bonitas. Sí, o sea, como que hay una postura de ambos que ya está como súper sincronizada y es como ya quedamos. Esa vaina es súper bonita. Cuando en la mitad de la noche me volteo y es como súper sincrónico los dos cuerpos. Hay como ya una sincronicidad. Sí, es el sazón de ella, como ella cocina, también es uno claramente de los sabores como más bonitos de la pareja, ¿no?
Sí.
El verla cómo hace cagar de la risa a mis papás. Esa vaina a mí me
¿Cómo
encanta
hace qué?
porque hace reír muchísimo a mis papás, o sea, cagar de la risa. Esa es una vaina de los sabores más bacanos de mi relación con ella porque como que genera un ambiente tan ligero y tan chistoso, tan rápido, tiene esa habilidad que después de la inicial resistencia de mis padres, cuando yo les dije que me iba a salir con María Paula y no sé qué, bueno, todos los dramas ahí internos que hubo antes de irnos a vivir juntos, ver ahorita cómo la adoran y cómo mi mamá se queda con ella hasta las 11 de la noche ahí en güere, las dos solitas ahí. Verla a ella con mis hermanos y todos mis hermanos cagados de la risa por las bobadas que decía.
Sea, le parece increíble lo boba que soy. básicamente.
Ay, pero a mí también.
Que soy lo
Que lo
rico que le
repito
cocino.
A mí María Paula me hace reír mucho, me encanta.
así. Y hay como, hay como, yo creo que yo sí tenía una soledad interna como muy profunda. Yo sí podía estar rodeado de mucha gente, inclusive tener pareja antes, y igual sentirme solo. Sí, yo creo que eso sí me podía pasar. Y de hecho yo creo que habitaba mucho ese lugar como de soledad interna, ¿no? Alguna vez alguien me lo dijo y me conmovió muchísimo que me lo dijera, porque decía, usted puede estar rodeado de 100 personas, 10 personas, pueden estar sus papás al lado, sus hermanas al lado, y usted igual se siente solo. Eso, desde que estoy en esta relación, no me pasa. Sí, no me pasa. Y también he aprendido que también está bonito estar solo, o sea, estar como solito
Contigo.
y estar conmigo, exacto, como que esta sensación de estar, de no estar en soledad, no solo lo llena a ella, sino también cuando ella está en sus viajes y cuando ella está en sus cosas, también como que me doy cuenta que yo puedo estar conmigo estando solo, ¿sí? Entonces, como que eso ha sido de las cosas más valiosas que yo puedo ver que no me pasaba antes y que ha sido como de los mejores sabores.
Súper, me encanta escucharlos, me encanta verlos, me encanta saber más, me encanta entrar a ese espacio íntimo y de conexión, porque es la lectura que tengo, ¿no? Cuando los veo. Esa es la lectura que tengo. Por eso los quise invitar porque yo dije, no, o sea, qué hermoso cómo se logra la construcción, ¿sí? Desde la luz y desde la sombra, pero se logra, o sea, es posible, ¿sí? Es posible llegar a estar en pareja, es una realidad, es una posibilidad, también, ¿sí? Es verdad, es verdad, sí, es verdad, no es una falacia, no es mentira, no es un cuento. Y
Sí,
bueno,
somos
no,
muy
yo
afortunados.
súper feliz y agradecida de tenerlos en mi corazón. Y me gustaría invitarlos a que nos regalen una cancioncita o algo que así que tengan por ahí. Está un poquito la señal, yo los veo un poquito borrosos, no sé si cómo me ven. A veces se ve un poquito entrecortado el audio.
Te veo súper.
Nosotros
Ah,
te
bueno.
vemos bien, no sabemos si es. Nos pusimos con los datos del celular, pero ya es que últimamente el internet
Uy,
es un.
estoy revisando las preguntas y tenemos dos
Ah,
preguntas.
Bueno.
¿Sí?
listo.
Sí.
Claro. Posiblemente no
Pregunta
tengamos
uno.
respuesta, pero.
Pepper, Pimienta Feroz. Pepper. ¿Cuál creen que es el error más común en las relaciones de pareja que puedan ver desde su práctica terapéutica?
El error más común. No sé si sea el más común. Yo la verdad, en mi práctica de terapeuta no vi parejas. No veo parejas. Pero de pronto puedo responderles como con lo que yo veo con algunos amigos. O historias que conozco cercanas, se me ocurren dos cosas. La necesidad de tener la razón y la falta de claridad y el respeto por los acuerdos. Yo creo que esas son como las que se me ocurren, ¿no? Como esta necesidad de tener la razón y así es y tú estás mal y sí, lo que sea. Como ponerse en un lugar a la defensiva y poco vulnerable y como hablar desde lo profundo y pues no ser claro con los acuerdos, ¿no? O sea, dejarlos pasar así como muy tácitamente, no hablarlos y por lo mismo ahí tener detours que no, pues que falten a los acuerdos, ¿no? Es como lo que se me...
Yo lo que observo en la práctica terapéutica es esa dificultad para ver la necesidad de fondo que está haciendo que necesita ser atendida. Entonces, yo creo que lo que más común es dentro de lo que yo veo es la dificultad a veces propia, ¿sí? O sea, de cada quien, de no saber comunicar y identificar primero y también, por lo tanto, comunicar qué es lo que de fondo en realidad necesita. Y que usualmente eso se enmascara con una otra cosa, ¿no? A veces es poniéndose bravo, a veces es poniéndose pidiendo lo que no es, o argumentando en exceso, cuando de fondo, yo creo que las conversaciones más importantes y más serias no son tan largas, ni son tan complejas, no son 6 horas hablando, hay momentos en que lo básico que necesito es... Por favor, escúchame cuando hablo y no me interrumpas. O lo básico que necesito es dame espacio cuando esté trabajando. O lo que necesito de base es, por favor, no me contestes de esa manera porque me siento agredido, ¿sí? Entonces yo creo que lo que yo veo más común es esa dificultad para identificar qué es lo que realmente necesitamos y la dificultad para comunicarlo. Y dos, a veces quedarnos en el espejismo, y para eso sirve mucho el eneagrama, quedarnos en el espejismo como de esa defensa del otro, ¿no? Y decir, ah, pero es que ¿cómo se le ocurre? Me dijo esto, o está bravo, y es como, hey, lee más a fondo. No solo nos, o sea, hay algo más detrás de esa manifestación, hay algo más detrás de ese berrinche adulto, que tanto podemos ir de, como no comernos el cuento cuando vemos que hay algo de fondo que el otro no está sabiendo expresar y que tanto podemos bajar la guardia y decir, ok, yo creo que algo más te pasa, ¿sí? Y poder validar que de fondo hay algo que el otro necesita que ni siquiera sabe cómo expresar, porque a veces le pedimos un resto de claridad al otro, pero es que a veces uno no sabe qué tiene. Y que se valga a
Es
veces no
verdad.
saber, es como que a veces uno no sabe ni cómo decirlo, ni solo sé que siento un... Aquí. ¿Eso cómo carajo se llaman? Se parece al miedo, o se parece a la ansiedad, o se parece... Entonces, como que esa dificultad para identificar necesidades, yo veo que enreda un montón la pita. Y la necesidad a veces de saber y de categorizar y de conceptualizar eso cuando uno de fondo no está en contacto profundo con uno mismo o con el otro. Se convierte en un montón de espejismos, es lo que yo veo, como espejismo aquí, entonces de fondo. Y ahí una vez es una. Yo he visto parejas que o no hablan nada, o y hay otras que enlodan su campo y su conexión con un resto de palabras que no dicen nada, porque de fondo lo que uno necesita es súper concreto y súper simple, pero sin contacto con uno mismo está berraco. Entonces yo lo que veo es esa falta de contacto con lo más profundo, con lo más genuino de mí y del otro, que ahí uno se pega unas perdidas tenaces.
Oh, maravilloso, maravilloso. A través de Sistémica yo tengo una cantidad de posibilidades para no verse ni no encontrarse. Quizás la más difícil es creerse más que la otra persona o creerse menos. ¿Sí? No estar en equilibrio. ¿Sí? O sea, estar en la superioridad, en el justiciero, en el que acusa, en el que sí, y desde ahí se pierde cualquier nivel de comunicación, o sea, no hay, no se ve al otro, no se ve, ¿sí? Entonces, muchas gracias por esa respuesta maravillosa. Ahora, la siguiente es,
Voy a hacer la pregunta.
¿creen que es necesario hacer sacrificios cuando se está en una relación de pareja?
Trin, palabra controversial. ¿Quieres contestar tú? Yo contesto.
Sacrificios de sangre.
¿Qué tipo de sacrificio?
De
¿Qué tan sexy
sacrificios.
es el sacrificio? ¿Qué tan
¿Qué
sexy
tan
es? No, yo creo que
rituales son
esos
sacrificios?
son. Los ritualísticos me gustan. Los sexuales también.
Yo creo que parte importante de la respuesta está en qué entienden por
Exacto.
sacrificios. Porque en principio algún amigo cristiano me decía en estos días que igual en una relación hay que aprender a morir a uno mismo, ¿no? Yo creo que es como palabras diferentes que tienen como algo similar. En mis palabras yo respondería que más que sacrificios, si hay unas hay algunas cosas que hay que ceder, o no que hay que ceder, pero como que depende de la situación, depende del acuerdo, depende de la conversación, depende de muchas cosas. Sí hay que, sí está bueno tener como la transparencia de decir, hagámosle por tu lado, o en este caso, no, o no sé, no sé, ¿me ayudas?
Pues yo de nuevo, yo no sé cuál es la etimología de sacrificio, pero yo en
Sagrado
una
oficio.
relación, ¿sagrado oficio?
¿Viste?
Bueno, desde ese lugar, lo primero
Sí,
que
yo
se
creo
me,
que sí, yo creo
lo
que si
primero,
están dispuestos a hacer sagrados oficios en la relación, sí.
sí.
Pero por eso creo que la pregunta va es por otro lado.
Entonces, si yo pienso en que hay que hacer renuncias, algunas renuncias, sí.
Esa palabra resuena con esa, sí.
Que si hay que llevarlo, algunos asuntos de la relación a un lugar más sagrado y darle un lugar prioritario que de pronto yo no le daría si yo solo fuera un individuo, como dice Jorge, si yo estuviera solo me gastaría toda la plata en plugins de producción, pero ya que estamos juntos, pues
Total.
hay unos proyectos de nosotros que llegan, ¿no? Si yo estuviera sola, seguramente trabajaría hasta las 1000 de la noche y leería hasta las 1000 de la noche y no haría nada diferente.
Exacto.
Entonces, sí, claro que hay renuncias, pero yo creo que es una renuncia que está nutriendo un bien mayor, ¿sí? Y quizás lo que no resuena tanto con el, como con la idea o como con el imaginario que hay del sacrificio, es que yo me tengo que quitar algo como para que esto se pueda dar. Un poco como lo que yo digo cuando hacen despedidas de soltero o de soltera, que es como, vamos a ver todos los pipís y vamos a ver todas las viejas en bola y vamos a ver. Y yo digo, pero, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo que elegiste es como que ahorita te va a tocar. Es tan terrible a lo que vas al matadero y que te van a castrar que tienes que terminar tu soltería, ¿sí? Entonces yo digo, pues si mi noción del matrimonio es un yugo, pues pucha, antes de eso yo voy a querer hacer todo lo que pueda antes del yugo. Pero si yo por el contrario lo que siento es que a mí me ha abierto puertas, me ha abierto las alas, me ha ayudado a relajarme, me ha posibilitado experimentar la vida de una manera más rica. Entonces, probablemente lo que sí necesito renunciar es a mis maneras más egoístas, a donde yo no incluyo al otro o en donde yo implico al otro para mis deseos y mi voluntad. Entonces, sí creo que lo que necesita morir es esa parte de mí que no abarca, que no incluye, que no considera al otro. También al otro, porque no es nada más el otro, ¿sí? Entonces, desde ahí depende cómo uno lo viva. Porque yo veo gente que hace como sacrificios, que es como el sacrificio en este tono, yo no lo creo. Yo creo que si lo vivimos desde la libertad, yo elijo un comportamiento, yo elijo renunciar a unas cosas porque sé que si yo las pongo en la relación, va a poner la tensa y va a poner la harta y va a dañarla. Y yo lo que quiero es tener una relación chévere hasta que me muera. Entonces, si yo lo veo desde la elección, yo no sé, siento que eso sea como una cosa que me tengo que quitar a la brava, sino más bien es como una. Creo que para mí es muy importante el ejercicio constante de la libertad en la relación, aún para decir renuncio a algo que sé que no nos viene bien. Entonces, desde ahí, no sé si es porque soy muy
Sí,
voluntariosa, pero
no, yo escuchándote yo pensaba que es posible que en nuestra relación no hayamos tenido ninguno que tener ninguna renuncia, pues que esa palabra con la que resueno más, así como muy grande, ¿no? Porque usual, pues hasta ahora todos los proyectos han estado bastante muy sincronizados, ¿no? Es como, esto es lo que quiero yo, oye, sí, eso también es lo que yo. Estaba pensando en un caso cercano de por ejemplo, cuando le salió un trabajo en otra ciudad y él se quería quedar y el sueño era irse a esa ciudad. Sí, como cuando hay unas situaciones un poco más complejas de, como
más extremas.
existenciales en términos, sí, yo creo que allá sí, pues yo no estoy ahí, no sé cómo lo lidiarán ni cómo habrán llegado a eso, a esas conversaciones.
Pero yo creo que ahí también hay una elección. O sea, yo
Sí.
creo que el sacrificio que puede ser muy pesado, si yo me voy aguantando, yo me voy diciendo, bueno, renuncio a todo, pero si yo elijo y elijo una nueva forma de vida en ese otro lugar, o elijo una nueva oportunidad, pues yo no estoy, o sea, yo estoy tomando una decisión. Eso es lo que podemos decir.
Sí.
Muy bien,
Gracias
bravo.
por las preguntas difíciles.
Bravísimo. Buenas preguntas
Sí.
nos hizo este ser, porque no sé si es un chico, si es una chica, si es, solo sé que es feroz. Pimienta feroz. Bueno, y ahora sí podemos hacer un cierre así con un cantico, con algo bonito de los dos. Muchas gracias de todo mi corazón.
No, a ti por el espacio, ustedes por las preguntas, a los que se quedaron. Que gracias por las preguntas.